Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos alcanza 24 días y la nieve obliga al cierre de las agencias que estaban trabajando. El gobierno de Estados Unidos denuncia la detención arbitraria del presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reúne con el rey Salmán de Arabia Saudita y con el príncipe heredero. Y los Patriots derrotan a los Chargers en el fútbol de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 14 de enero de 2019. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El gobierno federal enfrenta hoy un doble impacto. Se cumplen 24 días del cierre parcial y las dependencias federales que estaban trabajando cierran por la tormenta invernal. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos lo instó a reabrir, al menos temporalmente, el gobierno federal y negociar con los demócratas cuando el cierre entra en su cuarta semana. El republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo en Fox News Sunday el domingo que aún apoyaría una declaración de emergencia presidencial después de dar una oportunidad a las conversaciones. Le instaría a que abra el gobierno por un corto periodo de tiempo, como 3 semanas, antes de que él termine con el problema, a ver si podemos obtener un acuerdo. Si no podemos, al final de 3 semanas, todas las apuestas estarán agotadas. La mayoría de los demócratas dicen que están de acuerdo con la necesidad de seguridad en la frontera, pero indican que no hay una crisis de seguridad nacional y creen que un muro sería un desperdicio de dinero poco práctico. Chris Coons, senador demócrata por Delaware, también habló en Fox News Sunday. Creo que si reabrimos el gobierno, si el presidente pone fin a esta crisis de cierre, tenemos personas que pueden negociar una inversión moderna y responsable en tecnología que realmente nos hará más seguros. Al cierre parcial del gobierno federal, que hoy llega a su 24º día, se sumó el lunes el cierre del resto de las dependencias gubernamentales que están operando debido a las condiciones climáticas adversas en Washington. A última hora del domingo, Trump publicó una serie de tweets en los que citaba un editorial del comentarista conservador Pat Buchanan, en el que pedía al presidente que utilizara la autoridad ejecutiva para declarar una emergencia nacional a fin de obtener el dinero que desea para la construcción del muro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, esta tormenta de nieve afectó por más de 24 horas a la ciudad de Washington y los estados de Virginia y Maryland, dejando entre 10 y 20 centímetros de nieve y provocando emergencias en las carreteras y cortes de energía eléctrica. Los meteorólogos dijeron que la fuerte nevada afectó zonas montañosas al norte de la Interestatal 64, donde se encuentran Charlottesville y Staunton en Virginia. El gobernador Ralph Northam declaró el sábado en la noche el estado de emergencia para que Virginia estuviera mejor preparada. Una persistente nevada se fue acumulando en casi todo el estado de Virginia, la ciudad de Washington y el estado próximo de Maryland. Lo único positivo es que ocurrió en fin de semana, lo que ayudó de alguna manera a tener las carreteras despejadas y con pocos accidentes. La tormenta había afectado varios estados en el centro norte de Estados Unidos y fue factor en al menos 5 muertes ocurridas durante accidentes viales, y las cuadrillas retiraban a toda prisa la nieve del estado Arrowhead en Kansas City antes del partido del sábado en la postemporada de la NFL. La tormenta avanzó el viernes hacia Kansas y Nebraska desde las Montañas Rocosas, después hacia el este, hacia Missouri, Iowa, Illinois e Indiana, donde cubrió caminos y creó condiciones peligrosas para el manejo de vehículos. Missouri fue el sábado en la mañana el estado más castigado, con más de 30 centímetros de nieve en algunos lugares alrededor de San Luis y Jefferson City y con más de 45 centímetros en Columbia.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos denunció la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, como un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo escribió en su cuenta de Twitter textualmente: "Denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Christopher Figueroa. Llamamos a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución y los derechos del pueblo venezolano. Estados Unidos y el mundo están mirando", agregó Pompeo. En tanto, desde la Casa Blanca, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, dijo también por Twitter: "Estos actos de intimidación por la policía secreta de Maduro, patrocinada por Cuba, guiada por el general Figueroa, representan un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela". Vamos directamente hacia Caracas al encuentro de nuestra colega Adriana Núñez Barrascal. Ella es la corresponsal de La Voz de América en la capital venezolana. Adriana, al darte los buenos días, cuéntanos qué está sucediendo ahora luego de todo lo que sucedió el domingo, qué se sabe a propósito del tema.
Buenos días, Yoconda. Pues lo que se habla en Venezuela es de que habría habido una suerte de irregularidad en la cadena de mando del poder ejecutivo. Es decir, alguien siguió una orden y otra persona dentro del gobierno de Nicolás Maduro la habría desobedecido. Le contamos a nuestra audiencia que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido durante menos de una hora por agentes del Servicio de Inteligencia cuando se dirigía a una asamblea ciudadana en el estado Vargas, a las afueras de Caracas. La camioneta en la que viajaba fue interceptada por varios funcionarios armados que se lo llevaron por la fuerza, pero minutos después de haber generado repudio internacional y dentro del país, el diputado fue liberado y se dirigió al encuentro que tenía previsto, donde fue recibido por una multitud. Allí Juan Guaidó mostró sus muñecas rojizas y maltratadas por resistirse a ponerse las esposas. El gobierno dijo que la detención fue un show mediático, pues no hubo ninguna orden judicial y los funcionarios que participaron fueron destituidos. Pero Juan Guaidó dijo que su detención y rápida liberación obedeció a que hay diferencias dentro del propio gobierno y la Fuerza Armada Nacional. Lo escuchamos.
Les hablé de reconciliación, les hablé del futuro y de la paz que queremos para nuestro país, a esos funcionarios. Y aquí estoy, porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo.
Bueno, Adriana, y la reacción del gobierno, ¿qué fue lo que dijeron? Tú mencionaste algo a propósito del tema, pero me imagino que hay más repercusiones.
Las palabras las ha tenido en este momento el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien ha hablado de un show mediático, y no el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Christopher Figueroa, quien es el que está a cargo de estos funcionarios. Christopher Figueroa no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ayer, pero vamos a escuchar las palabras del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Donde un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, pueden realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. Ese procedimiento, que afortunadamente ya está completamente solventado y superado, sirvió para que se instalara el consabido show mediático.
Bueno, indudablemente lo que decía Guaidó es absolutamente cierto, Adriana, porque la reacción internacional fue inmediata. Tanto así que reaccionó el gobierno de Estados Unidos, la comunidad europea, pero también lo hizo Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Vamos a escucharlo.
Condeno y rechazo enérgicamente el secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por partes integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su posterior liberación no es un factor atenuante. El despido de los ejecutantes tampoco. Muy por el contrario, solo enfatiza que Maduro y las diferentes camarillas continúan cometiendo crímenes y usando estos crímenes como instrumentos de amedrentamiento y coacción.
Adriana, ¿qué se espera para hoy? Hay toda una... digamos que la oposición se ha unido para lograr de alguna manera mantener lo que ha tenido en sus manos a partir de la semana pasada, cuando se posesionó la Asamblea. Se han anunciado que podrían haber aprestos del gobierno para quitarles la inmunidad parlamentaria. ¿Algo de eso ha avanzado?
Por ahora no, por ahora solo se espera que el día de mañana la Asamblea Nacional de Venezuela vuelva a sesionar para discutir esta ley de amnistía a la que hace referencia Juan Guaidó y a qué se atañe esta ley. Pues a darle beneficios y a no procesar a aquellas personas dentro del gobierno que a tiempo salgan del gobierno de Nicolás Maduro y que por supuesto desconozcan las órdenes de detener a opositores y de violar derechos humanos. La próxima convocatoria de calle que ha hecho la Asamblea Nacional y la oposición en general será para el 23 de enero, cuando en este país se celebra el Día de la Democracia. Pero hoy la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano paralelo creado por el chavismo para poder darle un sesgo de legalidad al presidente Nicolás Maduro, va a escuchar el discurso anual que da los mandatarios a comienzos de año, la rendición de cuentas que corresponde por constitución la segunda semana del mes de enero, es decir, al día de hoy el presidente Nicolás Maduro tiene que enviar ese mensaje a la nación, lo debería hacer ante la asamblea de mayoría opositora, pero como el gobierno desconoce a la Asamblea Nacional, lo hace frente a esta constituyente de totalidad chavista.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Estaremos en contacto permanente contigo. Nos vamos ahora a una pausa y enseguida retornamos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía y por estar con nosotros de lunes a viernes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que el rey saudí Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman reconocen que debe haber responsabilidad por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pompeo habló hoy después de reunirse con los líderes saudíes en Riad. El principal diplomático de Estados Unidos dijo que tanto el rey como el príncipe heredero reiteraron su compromiso de responsabilizar a los que mataron a Khashoggi después de que fuera al consulado de Arabia Saudí en Estambul en octubre. Al principio, Arabia Saudí dijo que abandonó el sitio de forma segura, pero luego admitió que fue asesinado dentro en lo que los funcionarios saudíes llamaron una operación deshonesta. Turquía dijo que la orden de matar al periodista del Washington Post provenía de los niveles más altos del gobierno saudí, pero funcionarios saudíes sostienen que no fue ordenado por el príncipe heredero de la corona. En diciembre, el Senado de Estados Unidos reprendió a Arabia Saudí, culpando al príncipe heredero por el asesinato de Khashoggi y pidió que se ponga fin al apoyo de Estados Unidos a la coalición liderada por los saudíes en Yemen. Pompeo y Mohammed bin Salman acordaron hoy la necesidad de continuar la desescalada en Yemen, incluido un alto en fuego en la importante ciudad portuaria de Hodeida. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí tuiteó imágenes que mostraban a Pompeo y al príncipe heredero juntos y dijo: "Una solución política integral es la única forma de poner fin al conflicto". Pompeo está cerca del final de un viaje a Medio Oriente en el que ha estado tratando de tranquilizar a los aliados sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Siria y buscar apoyo para los esfuerzos de Estados Unidos para lograr que Irán cambie lo que la administración Trump llama su comportamiento maligno. Desde Arabia Saudita, Pompeo viaja a Omán el lunes, pero luego interrumpirá el resto de su viaje debido al funeral de un familiar suyo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump advirtió el domingo de que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos, a los que también advirtió que no deben provocar al gobierno turco. Arrasaremos Turquía económicamente si atacan a los kurdos, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, al tiempo que añadió que no quería que los kurdos provoquen a Turquía. Estados Unidos es aliado tanto de los kurdos, que lucharon duramente contra el Estado Islámico en Siria, como de Turquía, que es miembro de la OTAN. El presidente menciona además que ya ha comenzado la retirada de las tropas estadounidenses en Siria, mientras se ataca con fuerza el pequeño califato territorial restante del grupo Estado Islámico. Estados Unidos comenzó el sábado los procedimientos para retirar sus 2.000 soldados del país árabe y afirma también en su mensaje que Rusia, Irán y Siria han sido los mayores beneficiarios de la política a largo plazo de Estados Unidos de destruir el Estado Islámico en Siria, aunque admite que también, dice, nos beneficiamos, pero ahora es el momento de traer nuestras tropas a casa. El superávit comercial aumentó dramáticamente sus cifras de comercio, según relata una información proveniente de China. Los datos publicados hoy por la Oficina de Aduanas de China muestran que las exportaciones del país a los Estados Unidos aumentaron más del 11% en 2018. Las importaciones estadounidenses aumentaron solo ligeramente, un 0,7%. El portavoz de la Administración de Aduanas, Li Qiwen, dijo al respecto. En 2018, el volumen de comercio entre Estados Unidos y China era normal, pero todavía había un gran superávit. Creemos que esto se debe a que China y Estados Unidos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y somos complementarios entre nosotros, dijo el funcionario. El superávit se ubicó en un récord de 323.3 mil millones en comparación a los 275 mil millones registrados el año anterior. Pero los datos también revelaron que las exportaciones se desaceleraron un 3,5% el mes pasado, ya que la administración del presidente Donald Trump impuso una serie de aranceles rígidos a miles de millones de dólares de productos chinos para obligar a Beijing a comprar más productos estadounidenses y resolver problemas relacionados con la tecnología intelectual, propiedad y robo cibernético. El Papa Francisco aconsejó el domingo a los padres primerizos diciendo que es perfectamente normal que discutan entre ellos, pero les pidió que no lo hagan delante de sus hijos por la angustia que causa. El pontífice ofreció su recomendación durante una misa en la que bautizó a 27 recién nacidos, una tradición anual que llena la Capilla Sixtina de bebés acompañados por sus padres y padrinos. Entre llantos y arrullos, el Papa dijo a los padres que habían asumido el importante trabajo de transmitir la fe a sus hijos, una labor que dijo comienza en el hogar y en la familia. Vamos a ir a una pausa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de México encara el robo de gasolina y afirma que sigue importando combustible de Estados Unidos. Sara Pablo en el informe.
Continúa la crisis por el desabasto de gasolina en algunas zonas del país debido a la estrategia del nuevo gobierno para combatir el robo de combustible, que se calcula en pérdidas para el estado de 60 mil millones de pesos al año. En lugares como la capital del país y el Estado de México se registraron largas filas de los ciudadanos para poder cargar gasolina. El presidente López Obrador reiteró que se trata de un problema de distribución de combustible y no de escasez del producto, ya que se ha cambiado el método de traslado de ductos a pipas, todo con el fin de evitar el delito conocido como huachicoleo. Aseguró que México sigue comprando los 600,000 barriles diarios de gasolina de los 800,000 que se consumen y negó la versión del diario The Wall Street Journal de que disminuyeron las importaciones.
Pero que no haya ese tipo de rumores y que no tengan efectos esos rumores, que no tienen ningún fundamento. O sea, puedo probar con datos que estamos desgraciadamente comprando más gasolina en Estados Unidos para que no falte el abasto.
En medio de esto, habitantes de la comunidad de Santana Huehuepan, en el municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, retuvieron a 3 militares que participaron en un operativo para frenar el robo de combustible, a pesar de que amenazaron con lincharlos debido a la muerte de un presunto criminal. Más tarde fueron liberados. En algunos lugares por donde atraviesan los ductos que transportan la gasolina, pobladores se dedican al robo del combustible mediante la perforación de los mismos de manera clandestina. El presidente López Obrador los llamó a no ensuciarse las manos con este delito.
Yo llamo a la gente que no les haga el juego a estos corruptos, que aunque digan aquí tienes gasolina y aprovecha, que la gente no proteja a estos delincuentes.
Dijo que quien necesite ingresos se acerque al gobierno para beneficiarse de programas sociales sin necesidad de robar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el ex guerrillero izquierdista italiano Cesare Battisti, condenado por asesinato y fugitivo durante casi 4 décadas tras escapar de prisión, fue extraditado a Italia tras ser arrestado en Bolivia. Su extradición fue confirmada en una declaración del gobierno de Brasil, donde Battisti vivió durante varios años hasta que huyó recientemente a Bolivia. Battisti, de 64 años, fue arrestado el sábado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por un equipo de Interpol. Fue condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en 4 asesinatos en la década del 70 como miembro de los proletarios armados por el comunismo, un grupo de extrema izquierda.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. En el fútbol de la NFL, con 3 touchdowns de Sonny Michel, los Patriots arrollaron a los Chargers el domingo. Michel corrió para 129 yardas y 3 touchdowns y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 41-28 a los Chargers de Los Ángeles en la ronda divisional de los playoffs para conseguir su 8º viaje consecutivo al juego de campeonato de la Conferencia Americana, AFC por sus siglas en inglés. Nueva Inglaterra jugará en Kansas City la próxima semana en el partido por el título de la AFC. Los Patriots vencieron 43-40 a los Chiefs de Foxborough en la 6ª semana de la temporada regular. En el básquetbol de la NBA, los Cavaliers sorprendieron a los Lakers al frenar una racha de 12 derrotas. Zeddy Osman anotó 20 puntos, Colin Sexton aportó 17 y los Cavaliers de Cleveland frenaron una seguidilla de 12 derrotas al vencer el domingo 101-95 a los Lakers de Los Ángeles. En el fútbol internacional, Lionel Messi celebró el gol 400 de su trayectoria dentro de la Liga de España y el Barcelona aplastó 3-0 al Eibar el domingo en la 19ª jornada de campeonato. El astro argentino alcanzó el hito después de recibir un pase dentro del área del uruguayo Luis Suárez a los 53 minutos. El ariete charrúa marcó un doblete con tantos a los 19 y 59. Y en el tenis mundial, el español Rafael Nadal venció el lunes 6-4, 6-3, 7-5 a James Duckworth, el número 238 en el ranking en el Abierto de Australia en Melbourne, para apuntarse a su 15ª victoria en 17 duelos ante wildcards en competencias de Grand Slam. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa y en el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El patrimonio de Michael Jackson criticó un documental que saldrá próximamente sobre el presunto abuso sexual infantil cometido por el cantante como otro intento escandaloso de sacar provecho a su fama. El documental Leaving Neverland se proyectará en el Festival de Cine Independiente Sundance a fines de enero y se mostrará en el canal de cable HBO y también en la cadena de televisión británica Channel 4 en los próximos meses. De acuerdo con los cineastas, el documental presenta entrevistas con dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, ahora de 30 años, que dicen que el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran pequeños. El personaje Tintín cumple 90 años este año en medio de una nueva controversia debido a que los herederos de su creador belga publicarán una nueva edición de Tintín en el Congo, una obra de 1930 que ha sido acusada de racista. La aventura en la entonces colonia belga fue una de las primeras historias de Tintín. La empresa de la viuda del artista está lanzando una versión digital remasterizada a color para celebrar 90 años desde que el personaje de dibujos animados apareció por primera vez en un periódico de Bruselas en 1929. Los editores rechazaron sugerencias de que la historia que presenta a africanos negros caricaturizados con labios gruesos, rojos y taparrabos sea racista. La fama de David Bowie parecería aumentar aún más 2 años después de su fallecimiento gracias a la aplicación David Bowie Is, que puede ser descargada en el móvil. La aplicación lleva el nombre de la exhibición de Bowie que ha sido presentada en Londres y Brooklyn y en la que actor de cine y teatro Gary Oldman narra una historia visual de la gira de David Bowie Diamond Dogs, realizada en 1974 para convertirla en una experiencia de realidad aumentada. La estética de aquel tour, a su vez, estuvo inspirada en la novela 1984 de George Orwell, David Bowie. Una de las ventajas de la app es que nuevas generaciones al menos se enteren de quién fue David Bowie y de su influencia en la música contemporánea. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el entretenimiento tuvo una noche especial el domingo. Roma fue la absoluta triunfadora en los Critics' Choice Awards el domingo. La aclamada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor film en lengua extranjera, mientras que su director, el mexicano Alfonso Cuarón, se llevó los galardones a mejor director y mejor fotografía. Glenn Close por The Wife y Lady Gaga por A Star Is Born compartieron el reconocimiento a mejor actriz en la 24ª edición de los premios otorgados por la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas y la Asociación de Periodistas de Televisión, que se celebró en Barkenhanger, Santa Mónica, California. El empate se produjo una semana después de que Close ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en la Película Dramática, un premio que muchas quinielas daban a Lady Gaga. En la sección de televisión, The Americans and The Marvelous Mrs. Maisel sumaron 3 estatuillas cada una por segundo año consecutivo. Maisel ganó el premio a Mejor Serie de Comedia y su protagonista, Rachel Brosnahan, también repitió como Mejor Actriz en una serie de comedia. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, gracias por su sintonía. Me acompañó en la producción Luis Alberto Facal y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Recuerden visitar boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan una excelente semana.